Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 29 de diciembre. Es la última linterna del año, ¿eh?
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos a punto de cerrar este intenso 2023... que nos deja noticias importantes prácticamente hasta el último día. Hoy mismo, sin ir más lejos, tenemos una remodelación de gobierno apenas mes y pico después de su estreno en esta nueva legislatura. La salida de Nadia Calviño, que el lunes se estrenará como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, obligaba a Pedro Sánchez a hacer cambios, a mover ficha. Y el presidente lo ha hecho hoy a primera hora de la mañana. Asciende a Carlos Cuerpo a ministro de Economía. Era el actual número 3 como secretario de Estado del Tesoro y Financiación Internacional. Es un hombre de Calviño, una persona conocedora del entramado comunitario, experto en la administración del Estado, como te digo, buen conocedor de los entresijos de Bruselas, y Cuerpo promete continuidad.
Pudiera dejar una sola idea, un titular hoy, que fuera la idea de continuidad. Y esta continuidad para mí adquiere la forma de tres grandes claves. Continuidad en términos de corazón, de cabeza y de esfuerzo.
Cuerpo no hereda, sin embargo, la vicepresidencia primera del gobierno que también ocupaba Calviño. Ese puesto va para María Jesús Montero, que asciende en el escalafón del gobierno hasta convertirse en la mano derecha de Pedro Sánchez. Pasa a la vicepresidencia cuarta a la primera. Como te digo, mano derecha de Pedro Sánchez en el gobierno y también mano derecha de Sánchez en el PSOE.
Agradecimiento a ese nombramiento y honor. Honor porque yo creo que todo el mundo puede imaginar que ser vicepresidenta primera del gobierno de España es algo, es un regalo que nadie nunca espera recibir y por tanto que te viene y lo interpreta como una motivación, como un estímulo.
Estos dos nombramientos van en la senda de la continuidad. Además, es importante una cosa. El presidente tiene que hacer equilibrios porque gobierna en coalición con Sumar. Sumar es Yolanda Díaz y Yolanda Díaz pide. Yolanda Díaz quiere aumentar el gasto. Quiere que haya subvenciones. Quiere aumentar los subsidios. Cuerpo y Montero van a tener que echar cuentas. Y como ya le han dicho en alguna ocasión a Yolanda Díaz, las cuentas dan para lo que dan. Así que ese equilibrio es el que van a mantener. En este efecto dominó hay aún otra pieza afectada, porque Montero asume la vicepresidencia primera, pero pierde las competencias sobre la función pública, es decir, los funcionarios del Estado. ¿A quién le toca eso? Bueno, pues a José Luis Escrivá, que hasta ahora era ministro de Transformación Digital.
Al final lo más importante son las personas. Al final lo más importante son los funcionarios. Son los funcionarios públicos. Y yo creo que tenemos unos extraordinarios funcionarios con un sentido de lo público, un sentido de la función pública y del servicio público extraordinario.
La salida de una persona del gobierno, como es Nadia Calviño, ha provocado tres movimientos. El PP quiere que a la vuelta de las Navidades, el nuevo ministro y la nueva vicepresidenta primera expliquen en el Senado sus planes para esta legislatura. Los populares recuerdan que ambos tendrán que hacer frente a importantes retos, entre otros, cumplir con las reglas fiscales europeas. Maribel Sánchez.
El Partido Popular analiza con lupa la nueva vicepresidencia primera y asegura que el ascenso de Montero es una muestra de que Sánchez busca el choque directo con Feijóo. Para que expliquen estos cambios, ha solicitado ya la comparecencia en el Senado tanto de la ministra de Hacienda como del nuevo titular de Economía. Y es que la Cámara Alta es donde el PSOE carece de votos como para tumbar la iniciativa, aunque en el PP no le arriendan las ganancias a Carlos Cuerpo. Recuerdan que tendrá que negociar las exigencias fiscales de Bruselas cuando tenemos un déficit descontrolado con 200 millones de euros de deuda pública al día. Además, en Génova destacan también que el vicepresidente en la práctica sigue siendo Puigdemont, aunque hoy María Jesús Montero haya salido reforzada, dicen, para poder seguir negociando con el prófugo de la justicia en Suiza.
Hoy tenemos que contarte un acuerdo entre PSOE y PP, y esto es noticia, Lamentablemente es noticia. Es en la reforma del artículo 49 de la Constitución, ese que ahora mismo califica de disminuidos a las personas con discapacidad. Hoy mismo se ha registrado el texto en el Congreso. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Se cumple así el compromiso adquirido hace justo una semana entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ambos pactaron presentar la reforma antes de que acabara el año. Durante estos días, Félix Bolaños y Cuca Gamarra han terminado de perfilar el texto por parte del PSOE y del PP. El ministro habla de reforma histórica.
Es un éxito para la sociedad española y es un éxito para las personas con discapacidad. El artículo 49 contenía una terminología inaceptable en una sociedad como la de hoy.
Para Feijóo es una muestra de que es posible alcanzar grandes acuerdos entre los dos grandes partidos. Son declaraciones a Servimedia.
Tenía una denominación en la Constitución, pues que hoy está absolutamente descontextualizada, y supone también acreditar que cuando se quiere se puede.
La reforma se tramitará por vía de urgencia en lectura única para que se debata y se apruebe antes de que termine el mes de enero.
Estamos muy pendientes de lo que ocurre fuera de España, porque cerramos el año con dos guerras a las puertas de Europa. Por un lado, tenemos la que se libra en la Franja de Gaza. Hoy Israel asegura que ha destruido un escondite utilizado por el líder de Hamas, que sigue en paradero desconocido desde los atentados del 7 de octubre. Según su ministro de Defensa, ahora mismo la operación militar se centra en la ciudad de Jan Yunis. Por otro lado, no nos podemos olvidar de la guerra de Ucrania. En las últimas horas, Rusia ha lanzado un ataque masivo con 160 misiles y drones. El presidente Zelensky confirma que el objetivo eran las principales ciudades ucranianas.
Kiev, Kharkiv, Dnipro, Odessa, Lviv, Zaporizhia.
Kiev, Kharkov, Dnipro, Odessa, Leópolis o Zaporizhia, decía Zelensky, que prometía además que se responderá ante cada ataque terrorista ruso. Según el último balance oficial, hay 29 muertos y 150 heridos. Estamos a 48 horas de la Nochevieja, una noche marcada en rojo para el sector del ocio nocturno, que espera mejorar las cifras del año pasado. Se calcula que hasta 6 millones de personas saldrán de fiesta. No sé si una de ellas será Iván Alonso. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
No, me dices que no, ¿no?
No, ahí no me vas a ver. Ya. Pero es verdad que es la mejor noche para el sector del ocio nocturno en España, eso sin duda. Estos establecimientos tienen previsto facturar un 4% más en esta Nochevieja, en la que se vuelve además a crear empleo, al menos este 31 de diciembre. Nos lo contaba aquí en esta linterna Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno.
Nosotros hemos calculado que en torno a un 1,7 de media, evidentemente, el porcentaje, y esperamos que esa noche estar entre 27 y 30 mil puestos de trabajo, que además es una noche muy especial y que se paga muy bien.
Pero como siempre, antes de salir, la atención va a estar puesta en la Puerta del Sol madrileña, de donde se esperan 15.000 personas, el doble que el año pasado. Habrá 4 accesos para entrar a la plaza y los ensayos de seguridad han empezado esta misma tarde con el vaciado y la inspección de la zona. La parte negativa de la noche nos afecta al bolsillo. Las uvas han encarecido su precio entre un 20 y un 40%, dependiendo de la variedad. Y se ha disparado, ojo, la venta de test de antígenos. Que, por cierto, Rubén, no viene mal hacerse con uno si tienes un pequeño catarro y tienes pensado pues juntarte con personas vulnerables.
Hablaba Iván de la Puerta del Sol de Madrid y de su reloj, que como cada año va a dar la bienvenida a el nuevo año a todos los españoles. Y no solo las fuerzas de seguridad tienen ya todo preparado, también los relojeros tienen a punto la maquinaria para que no falle absolutamente nada durante las campanadas. Con ellos ha estado Carla Otero.
Todas las semanas del año, los relojeros de la Puerta del Sol revisan todo para asegurarse de que funciona correctamente y que el día 31 no haya ningún problema. Jesús López Terradas es uno de los relojeros y nos ha explicado que, aunque el reloj funciona igual que siempre, el día de Nochevieja lo que cambia es el sonido.
El reloj funciona exactamente igual que el día 14 de mayo, es lo mismo. La única diferencia que hay es que se le colocan micrófonos a las campanas. Porque claro, cuando la plaza está llena, el sonido se desaparece. Y eso sí se hace.
El día 31 tiene una revisión extra, van unas horas antes, para asegurarse de que no haya ningún tipo de problema.
Y lo que hacemos siempre es que en vez de llegar a las 12 menos cuarto, estamos aquí a las 11 menos cuarto, y escuchamos desde abajo y desde arriba, en la calle Alcalá, y de eso vemos el sonido, si es bueno, si en fin, comprobamos todas esas cosas, pues hay que corregir lo que sea, se corrige y ya está. Y luego, a la última hora, estamos aquí en la torre y estamos escuchando los últimos cuartos.
Y aunque llevan años trabajando como relojeros de la Puerta del Sol, siguen sintiendo la misma emoción que el primer día cuando suena la última campanada. Ya solo queda esperar al domingo para dar la bienvenida al 2024.
todo listo con los cotillones de Nochevieja, todo listo en la Puerta del Sol, también aquí en COPE. Por cierto, vas a poder seguir las campanadas con un programa especial conducido por Mónica Álvarez. Así que lo que nos queda es saber qué tiempo vaya a despedir este 2023 y recibir al 2024. Sefi García.
Esta noche todavía habrá heladas en el interior de la península. Para mañana se esperan temperaturas que oscilarán entre los 2 grados bajo cero previstos en Albacete, Cuenca o Lleida y los 20 de máxima que se registrarán en Málaga. En la Nochevieja se repetirán y subirán ligeramente las mínimas para Año Nuevo. En general, el ambiente será estable. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Lo más probable es que predomine el tiempo estable en la mayor parte de España. Las lluvias quedarían acotadas al extremo norte peninsular y a puntos de la mitad occidental, sobre todo a Galicia. Mientras que las temperaturas subirán, perdiendo terreno, tanto las heladas nocturnas como los bancos de niebla en el interior.
Despediremos el año, pues, con el frío normal de esta época, según la EMET, y recibiremos 2024 con cielos despejados en casi todo el país, incluso en manga corta en el sur y en zonas del Mediterráneo, donde podrán alcanzarse los 18 grados. El sol ganará terreno a las heladas nocturnas y a los bancos de niebla del interior.
Querido lector, con este libro aprendí a reír, a llorar, incluso a enamorarme. Me ha acompañado en tantos momentos que no he dudado en regalártelo. Aunque no te conozco, espero que te guste, que te inspire y que te enseñe tanto o más que a mí. Atentamente, tu amiga invisible literaria.
Esta preciosa dedicatoria se encontraba en el interior de un libro que le ha dedicado una persona a otra que no conocía. Lo ha hecho a través de una iniciativa que se llama Libros que Importan. Esta actividad funciona como un libro invisible, solo que a gran escala. Se lleva celebrando en la ciudad de Zaragoza desde hace 7 años y se ha convertido en todo un clásico durante estas fechas navideñas. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y literaria del día. Buenas noches, Victoria.
Buenas noches, Rubén. El proyecto creado por Atrapavientos, una organización dedicada al impulso de la lectura, crece cada año y cuenta cada vez con más seguidores. Fíjate, desde 2016, gracias a esta iniciativa, se han intercambiado más de 12.000 libros y se organiza ya en 18 ciudades de 4 países del mundo. Jorge Gonzalvo es uno de sus organizadores y nos ha contado que todo este proyecto comenzó a raíz de una pregunta.
¿Qué pasaría si hacemos un gran intercambio de libros en vez de en una casa, ¿no? En el salón de una casa de Navidad, pues en el salón más grande que hay en Zaragoza, que es la Plaza del Pilar. Y así surge y se lo contamos al Ayuntamiento de Zaragoza y les encanta la idea. Y de repente, pues se convierte en un clásico navideño prácticamente ese primer año.
Esta iniciativa se lleva a cabo cada mes de diciembre y el objetivo es intercambiar un libro que haya sido importante para ti, bien porque haya sido inspirador en tu vida o decisivo por el motivo que sea, quizás porque fue el primero que recuerdas haber leído o sencillamente porque te emocionó especialmente, aunque eso sí, lo más importante, como cuenta Jorge, es la dedicatoria.
Si en la dedicatoria le contamos a nuestro amigo invisible literario este libro es importante o ha sido importante en mi vida por esto, pues al final esa es la forma que tenemos de conectar con el amigo invisible. Y bueno, es muy sencillo. O sea, básicamente es dedicar el libro, envolverlo en papel de regalo y entregarlo en el espacio de intercambio de libros que importan, donde recibiremos otro libro al azar.
Año tras año acude a Zaragoza para formar parte de esta iniciativa Alberto Gil. Él nació en un pueblo de Soria y aunque vive en Madrid y viaja mucho a Zaragoza, dice que a través de los libros se convierte en un ciudadano del mundo. Recuerda perfectamente la primera vez que participó en esta iniciativa, en la primera edición, porque él es ciego y no se podía ni creer lo que su amiga invisible, sin saberlo, sin tener ni idea, había preparado para él.
Pues llevo mi libro, recogemos el que me vaya a tocar. Bueno, también es igualitario, ¿no? Ahí todos somos ciegos al no saber. Y se demuestra que lo invisible es esencial, como se suele decir. Cuando desenvolvimos el paquete, el regalo del libro, estaba perfumado con un perfume muy, muy evocador, muy agradable.
Su amiga invisible era Ana Fernández, a quien suelen llamar cariñosamente Ani. Ella es argentina, lleva viviendo 20 años en España y es otra apasionada de la literatura. Decidió regalar la novela El perfume, de Patrick Süskind, porque gracias a ella recuperó el gusto por la lectura. Al escribir la dedicatoria, se le ocurrió en el último momento poner su dirección de correo electrónico, por si acaso, y menos mal que lo hizo.
Me acuerdo además que fue la tarde del 31 de diciembre, recibí un correo agradeciéndome la dedicatoria y el hecho de haberle puesto perfume dentro. Me decía que para él había sido muy importante porque es una persona ciega total, entonces lo primero que percibió fue el perfume del libro. Y desde entonces hemos seguido en contacto, casi 7 años después.
Ana recuerda leer ese correo totalmente emocionada y confiesa que a partir de entonces ese libro se volvió todavía más especial para ella.
Bueno, yo me eché a llorar. Para mí fue muy, muy emocionante. O sea, nunca me imaginé que iba a tomar ese camino el libro, ¿sabes? Y me puse en su lugar y cobró otro sentido desde entonces para mí. De hecho, yo he seguido participando todos los años en libros que importan. Cada vez que he participado todos estos años lo he llevado.
Y es que, como explica Jorge, el objetivo del proyecto va más allá del simple hecho de leer un libro.
Fomentamos lectura, pero también fomentamos conectar las personas con otras personas a través de los libros, que la gente vaya en familia a intercambiar libros, y eso es muy interesante porque de repente ves que vienen familias enteras, ¿no? Vienen los más pequeños con sus hermanos mayores, con sus padres, con sus abuelos, y eso es maravilloso porque además puede participar cualquier persona de cualquier edad. Tenemos los libros organizados también por categorías, por géneros, por supuesto por edades.
Hasta ahora el libro más intercambiado en nuestro país ha sido El Principito, y los autores más repetidos son García Márquez y Agatha Christie. Pero los nombres en realidad son lo de menos. Lo importante de esta iniciativa es lo inclusiva y emocionante que es y cómo ayuda a que no perdamos el gusto por la lectura.
Es un medio igualitario e inclusivo. Yo, que soy ciego total, puedo ponerme al mismo nivel que tú o que Ani en su día a través de la lectura. Une personas, hace que la lectura cumpla con esa misión de abrir universos, nos lleva a la sorpresa y la curiosidad.
Libros que importan. Este intercambio de libros que se está celebrando esta semana en Zaragoza termina mañana, 30 de diciembre. Gracias a este amigo invisible se han conocido dos personas que van a permanecer unidas ya siempre por la magia de la lectura. Gracias, Victoria, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y literaria del día.
Gracias a ti, Rubén.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Del último año me quedo con la historia de una pequeña de 4 años que salvó la vida de su madre, que había sufrido una crisis epiléptica, gracias a que supo llamar al 112 y que conocía además la dirección de su casa, lo que permitió que llegase rápidamente una ambulancia. Con 4 añitos, ¿eh? Fue la verdad una historia muy emocionante. Espero que en este 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
85.784. 8, 5, 7, 8, 4. Serie 108. 1, 0, 8.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Terminamos semana en La Linterna, cerramos año y, como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado esta semana. Y hoy la responsabilidad va a recaer en Gonzalo Zavalla.
Es una cosa terrible, ¿eh? Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, ¿por qué es terrible?
Porque me preceden una cantidad de leyendas
de seres humanos.
En el resumen, que claro, coger yo el testigo de esta sección, pues la verdad es que es un honor y una responsabilidad, ¿eh?
Bien, vamos a ver hasta dónde la llevamos.
Eso es. Última semana del año, Rubén, la empezamos celebrando la Navidad, y mientras media España estaba descansando después de una ajetreada Nochebuena, tú te cogiste los bártulos...
Bueno, vamos a ver, yo... Aquí estaba Antonio Mora en la técnica, estaba Paloma Serrano dando cobertura y estaba Nekane Fernández.
Qué buen capitán, ¿eh? De verdad. Bueno, os cogisteis los bártulos, os echasteis la mochila al hombro, sacasteis el micrófono de COPE, que es como tener las llaves de la ciudad, y os fuisteis a ver cómo era un día de Navidad a la maternidad de la clínica Vitas de Madrid.
Estoy en el control de enfermería y hace nada, hace creo que 2 horas. Espera, voy a preguntar a la Madre Cruz, que es la ginecóloga. ¿Cuánto, hace 2 horas?
Sí, hace 2 horas hemos tenido nuestro Christmas Baby, una niña.
Fíjate que acabamos de llegar hace nada, hace unos minutos, y nos han contado que acaba de nacer una niña esta tarde. Es el día de Navidad.
Tú sabes que, Rubén, la mitad de los hombres se desmayan cuando entran a un paritorio.
Sí, bueno, a ver, yo entré a la habitación...
Bueno, ya, espero que no llegaras
no
hasta el fondo.
No era simplemente un paritorio, pero es una de las... técnicas que utilizan. Estaban ahí muy tranquilos, estaba la familia, estaba muy feliz. El padre era muy gracioso porque era una pareja de la India. Uh-huh. Y el padre no dejaba de sonreír. Estaba permanentemente sonriendo.
A ver, no me extraña, también has recibido una muy buena noticia. Es como para estar feliz, desde luego.
Sí, el día 25 de diciembre teníamos que estar en una maternidad.
Desde luego fue un día distinto. En esta linterna hablamos con toda esa gente currante que levanta el país, incluso en Navidad. Pero el martes ya nos tocó volver a todos al trabajo. Ahora bien, ¿en qué estado volvimos al trabajo?
Uy, Dios mío.
Es que estábamos todos medio malos.
Pues como ahora.
Así, totalmente. Aquí circulaban los clines de contrabando, el Bisvaporus, las pastillas y, como nosotros, media España. De hecho, las enfermedades respiratorias han aumentado un 37%. Y nosotros lo tratamos en el tema del día, donde hablamos con Isabel Jimeno, que es médico de familia en Madrid.
La gripe A es la que está predominando ahora mismo, pero afortunadamente está incluida en las vacunas de la gripe que nos hemos puesto este año y que todavía nos podemos poner. Por eso es muy importante que sigamos protegiendo a las personas mayores, porque cuando tenemos 20 años, nuestro sistema inmunitario funciona fenomenal. Pero conforme vamos siendo mayores, como te comentaba antes, nuestro sistema inmunitario también envejece.
El inhalador, el Kleenex, es, bueno, es el equipo de trabajo.
No hemos terminado
del
de salir.
Del personal de la linterna y de toda la redacción de COPE. De hecho, se puede escuchar en nuestras voces.
Efectivamente.
Que pedimos disculpas y esperamos que no hayan sido muy desagradables para los oyentes que con paciencia los han estado escuchando toda esta semana.
Mi sistema inmunitario también se está empezando a debilitar, efectivamente. Sí, sí, sí. Eso sí, aunque estuviéramos malos, vinimos todos a trabajar como auténticos soldados. Ahora bien, unos que vienen a picar piedra y otros que se van, pues podríamos decir, a un merecido descanso. El miércoles fue la despedida de nuestro médico Esteban Pérez Almeida, que se jubila. Ojo, Rubén, 37 años me quedan, sí, a mí todavía, ¿eh? Los tengo contados.
¿Te quedan 37 para jubilarte? 30,
y espérate que no sean más, porque al paso que vamos con el gobierno, pues igual me entierra COPE aquí directamente. Pero bueno, en fin, un descanso merecido para Esteban Pérez Almeida, aunque le vamos a echar mucho de menos.
Muchas gracias a ustedes, han sido 32 años en COPE, el día uno voy a brindar de forma especial,
no se ríe,
puesto que, bueno, ya uno pasa a situación de jubilado, y bueno, son miles y miles de horas. Yo muchas veces cuando lo pienso digo, miles y miles de horas de radio, hemos hecho de todo, hemos visto en estos años, pues, pasar prácticamente de todo, y eso es muy gratificante, Rubén.
Pues sí, las miles
merecido
que nos quedan
descanso
a nosotros.
Y le vamos a echar de menos.
Desde luego que sí, además es un crack. Y entre nacimientos, jubilaciones y constipados, llegamos al jueves, donde se nos pasó la tontería. Moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona y la vuelta al poder de Bildu y de Joseba Sirón. Nosotros, que no nos podemos estar quietos, no tuvimos mejor idea que, ¿sí?, llamar al jefe, interrumpirle su descanso y pedirle a Ángel Expósito que nos diera algunas claves.
Me quedo con los aplausos de los de Batasuna o Bildu, o como se llamen, a los concejales socialistas que siguen en el puesto. Recordemos que ha habido 2 que se han pirado en las últimas 48 horas. No, ni mucho menos es el final del camino y tampoco es el proceso de normalizar. Es el proceso de normalizar la investidura de Pedro Sánchez, que no normalizará Bildu. Es el proceso de devolverle a Batasuna los 6 o 7 votos que le dio Merche Purbe y compañía en el Congreso de los Diputados.
Ahí queda el análisis del jefe.
Qué paciencia, además le llamamos en sus días de descanso, ¿eh?
Sí.
A mí no me llaméis en vacaciones, ¿eh?
Ya veremos.
Aquí estaré, si no. Y casi sin darnos cuenta, llegamos al final de esta semana, Rubén, al viernes, cierre del año en la linterna de COPE, horas previas a la Nochevieja, y en nuestro tema del día hemos querido ver cómo estaban los precios, qué esperaba el ocio nocturno de esta noche, hemos escuchado al relojero de la Puerta del Sol y nos hemos ido a Bérchules. Es un pueblo de Granada donde se toman las uvas en pleno agosto. La voz se ha corrido, a la gente le ha gustado la idea y ellos han aprovechado la oportunidad.
La mayoría de la oferta turística que ofrecemos gira en torno a la Nochevieja. De hecho, hace escasas dos semanas, inauguramos un Belén permanente que va a estar todo el año expuesto. También tenemos un pino de Navidad que va a estar todo el año puesto. Estamos trabajando en un museo de la Nochevieja, rincones de la Nochevieja. Es decir, evidentemente se ha convertido en una señal de identidad de nuestro pueblo y por supuesto que tiene una repercusión turística.
Y seguro que les va fenomenal, tienen muy buena pinta.
Fantástico.
Está la casa de Papá Noel en Finlandia y Bérchules en Granada.
Va a haber que ir.
Sí, desde luego que sí. Y bueno, Rubén, mientras llega la linterna de la iglesia, apagamos esta linterna con Miley Cyrus.
Muy tuya.
Pues sí.
Una canción
muy tuya. Es verdad que no me pega demasiado, pero bueno, este es el último programa del año, cerramos 2023, todo el mundo se pregunta si ha sido un buen año en lo personal, y para Miley sí lo ha sido, porque su canción Flowers ha sido la más reproducida de todo el 2023 en plataformas digitales.
Está mal.
Está bien, 1,000,000,000 ha tenido la canción.
Vamos a ver qué le parece a Mario Cultía. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, con Miley Cyrus no me puedes dar mejor paso.
Hombre, por favor, en unos minutos llegas con la linterna de la iglesia y ¿qué nos vas a contar?
Pues mira, vamos a hablar de la campaña de Navidad de Cáritas. Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. Una de cada cuatro personas en nuestro país está en situación de exclusión. Estamos hablando, por tanto, de unos 11 millones de personas. Bueno, lo vamos a hablar todo ello con la Secretaría General de Cáritas. Hablaremos también de la Jornada de la Sagrada Familia. Hablaremos de la situación de esas familias también migrantes con el obispo de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida, José Mazuelos. Eso, también estaremos en Roma y alguna cosa más. Todo ello, pues a partir de cuando nos des tú el relevo.
Nada, en tres minutos. Te vamos a escuchar muy atentamente. Feliz año.
Muy feliz año, Rubén.
Que nos sigamos viendo por aquí.
Eso es lo importante.
Y que claro, sigamos que disfrutando con lo que hacemos.
Venga, pues vamos a intentarlo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. A gran altura has estado.
Sí, bueno, lo hemos hecho.
Muy bien.
He aprendido de los mejores.
Lo vas a hacer más. De parte de todo el equipo de La Linterna, para todos los oyentes que estéis al otro lado, feliz 2024.
Expósito. La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.